COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. El Boletín Oficial de las Islas recoge este viernes las medidas aprobadas por el Gobierno regional para prevenir la pandemia en tiempos de carnaval. La principal de todas las medidas es el toque de queda que se plantea para el conjunto del archipiélago desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Va a ser así hasta el próximo día 22 de febrero. También como novedad está que Tenerife pasa a nivel 1, mientras que el resto de islas mantienen el nivel de alerta en el que se encontraban. Lo repasamos con Daniel Pinelo.
Tenerife está desde hoy en nivel 1, pero afectado por las restricciones especiales por carnaval. Hasta el domingo 21 de febrero, el toque de queda será entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Las reuniones solo podrán ser de máximo 6 personas, no se podrá consumir en barra ni poner música que incite a bailar. Son medidas concretas, pero la isla ya tiene parámetros de riesgo bajo. José Juan Alemán es el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
En la isla de Tenerife se han ido produciendo un descenso en todos los indicadores y ya llevábamos ya bastantes días en el que la isla de Tenerife no cumple los criterios del nivel 2. Por tanto, ya siguiendo ese principio y aplicando el protocolo y la dinámica de trabajo que llevamos, le corresponden las medidas que han de ser proporcionales al riesgo que tiene esa comunidad, las medidas del nivel 1.
El nivel 1 en Tenerife sí permite desde hoy competiciones deportivas con público y aumentar el aforo de teatros, museos, iglesias o actividades grupales como el turismo activo. Cuando acaben las restricciones de carnaval, las reuniones ya podrán ser de hasta 10 personas y se eliminará el toque de queda.
El resto de islas se quedan como están. Las que tienen datos peores son Gran Canaria en nivel 3 y Lanzarote en 4. En este último caso, por cierto, la tendencia es positiva, pero los indicadores que tiene actualmente la isla son todavía demasiado altos. Los contaba también José Juan Alemán en nuestros micrófonos.
Lanzarote ha mejorado muchísimo, la verdad que hay que decirlo, pero sigue manteniendo todos los indicadores, tanto los indicadores de transmisión comunitaria como de sobrecarga asistencial, en el nivel de alto de riesgo muy alto, o sea, el nivel 4, aunque ha mejorado muchísimo y tiene que estar, y el paquete de medidas son proporcionales a ese nivel de riesgo.
Mientras tanto, también hablamos de los empresarios de la restauración en Tenerife, que están enfadados con las medidas. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Restauración y el Ocio dice que es una enésima tomadura de pelo. Esto después de las medidas impuestas durante el carnaval que empañan la bajada de la isla al nivel 1 de alerta sanitario. Ese nivel 1 permite cerrar la restauración a la una de la madrugada, ampliar los aforos y sentar en una misma mesa grupos de hasta 10 comensales. Sin embargo, hasta el 2 de febrero tendrán que echar el cierre a las 10 de la noche, prohibir el consumo en barra y reunir a 6 personas por mesa como máximo. Ramón Fariña.
Yo desde luego no doy crédito. Yo el ninguneo, las formas y lo que está ocurriendo con la restauración en Tenerife, el trato que se nos está dando es absolutamente lamentable, de verdad, lamentable. Y yo creo que ya está bien de tener que estar aguantando esto. Y venimos reclamando que queremos estar en una mesa de trabajo, ni caso. Pues nada, pues que nos sigan anunciando las cosas, aguantaremos lo que podamos. Y bueno, pues al final, pues obviamente cuando las empresas caigamos, el empleo pues también caerá. Eso ha sido lamentable.
En Gran Canaria, mientras tanto, se mantiene el nivel 3 de alerta que condena a la hostelería a un tránsito por el desierto, que llevan mejor aquellas empresas que tienen terraza, los que no están condenados al delivery y ya no funciona como durante el confinamiento. Lo contaba hoy en nuestros micrófonos Óscar Alejandro, es el propietario de la Tasca Galileo.
Yo lo he intentado con el delivery, pero claro, hay empresas que no estamos preparadas para el delivery. Me refiero ahí, por ejemplo, si yo tengo platos que no llegan bien, si yo tengo un foie a la plancha y te lo llega a tu casa y te llega a los 30, a los 45 minutos, no te llega en condiciones. Es un plato muy poco atractivo, cuando aquí, por ejemplo, es un plato estrella. Luego hay restaurantes que no solo, es que en los restaurantes no solo vendemos alimentación, vendemos experiencias. Donde tú sales, tú lo que quieres a veces es tomarte un vino, relajarte, picar algo rico. No es un tema de alimentación lo que nosotros servimos.
Por cierto, que es un día de cierta nostalgia porque el carnaval comenzaría a coger fuerza. Obviamente no vamos a vivir estas jornadas como es lo normal. Ha bajado a la calle para preguntarle a los ciudadanos Talía Bello.
Por primera vez en la historia, los jóvenes no podrán disfrutar del carnaval. Sin embargo, consideran que esta cancelación está justificada, pues son conscientes de que la crisis sanitaria exige priorizar la salud ante la fiesta. A pesar de ello, esto no parece haber minado el espíritu festivo, pues algunos ya planean celebraciones privadas, eso sí, cumpliendo las medidas de seguridad.
Bueno, yo creo que el ambiente, la música, es que no sé, es todo en general un poco, el también poder evadirte un poco y ver a gente y estar con gente, que eso ya todo este año ha sido un poco imposible.
La música, el salir con lo que sea a la calle.
Yo tengo un par de amigos empeñados en que lo celebre, o sea, en que nos disfracemos
pero bueno, que si lo hacemos en un grupito pequeño y con las medidas, pues no hay ningún problema.
Se entiende, pero siempre te queda ahí la espinita de que pierdes un año de carnaval.
Sí, por suerte, no, a mí no me afecta económicamente, no, mi madre no vive el carnaval ni nada, pero sí sé que hay un montón de sectores que le afecta a nivel económico.
Como han podido escuchar, estos carnavales la juventud echará de menos muchas cosas, sobre todo el contacto físico en un año en el que los besos o los abrazos están prohibidos.
Por cierto, que hemos sabido también en el ámbito económico que finalmente no va a haber un plan específico para el turismo como sí se había señalado desde el Gobierno central. Nos lo cuenta Carla Rabetti.
El Gobierno de España ha informado que las ayudas a Canarias quedan ya recogidas en el mecanismo de recuperación y resiliencia. Este programa, que cuenta con una partida de 1.289 millones de euros, tiene por objetivo mantener el liderazgo de España en materia de competitividad turística y se vertebra en torno a 5 ejes de actuación. Uno de ellos está centrado en los territorios no peninsulares, apartado en el que el Ejecutivo engloba las medidas para Canarias. El senador por Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, se lamenta de este hecho y reclama que se escuche la petición del Senado de crear un plan específico para reactivar el sector clave de la economía canaria.
Cambiamos de asunto. Les contamos también que el presidente de Canarias ha admitido que la legislación sobre la tutela de los menores extranjeros tiene fallos, ya que está planteada para quienes nacen en una comunidad autónoma. Sin embargo, en el caso del archipiélago también se está respondiendo a los menores inmigrantes no acompañados que llegan en embarcaciones irregulares. De ahí que considero que se deba aclarar ese marco legislativo o modificar y adaptarlo a la realidad. Ángel Víctor Torres, en las próximas semanas, va a intervenir en el Senado y en el Parlamento de Europa. El objetivo es pedir la solidaridad del resto de territorios con Canarias y modificar las normativas sobre asilo.
Y apelaré a que el nuevo pacto de asilo tiene que ser redefinido en los parámetros actuales y en su defecto, si así no se ve por parte de la Unión Europea, pediré a los países que son fronterizos el que veten, el que ese nuevo pacto salga adelante. Y por tanto hay capacidad de veto al respecto. Creo que es fundamental que haya un acuerdo, igual que se hizo con los fondos europeos, que satisfaga justamente lo que es el concepto de Unión Europea.
Por cierto, que esta mañana llegadas a la costa de Aría una embarcación con 22 inmigrantes de origen magrebí, todos en buen estado de salud. Y les contamos también la división entre los sindicatos acerca de la huelga que se está realizando por la situación que afecta a miles de personas que trabajan para el Gobierno de Canarias. Un parón que fue convocado por la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
La situación de abandono en la que se encuentran miles de personas que trabajan para el Gobierno de Canarias ha terminado por dividir a los sindicatos. Tras la tercera jornada de huelga convocada por la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley, tanto el sindicato UGT como el SESIF han alertado de la imposibilidad de optar por la supuesta solución por la que abogan los convocantes. Fran Bautista, del sindicato UGT Canarias.
Está el Estatuto Básico del Empleado Público que dice y exige la forma de entrar dentro de las administraciones públicas, que puede ser por oposición, por concurso, por oposición o por causas excepcionales, y eso lo tiene que marcar el propio Estado, puede ser solo, exclusivamente por concurso para el personal laboral, y hasta que no haya una modificación de esa norma no se puede hacer absolutamente nada de lo que están hablando o planteando.
Los huelguistas piden que se realice una OPE extraordinaria que les garantice la fijeza en sus puestos de trabajo.
Les contamos también que se investiga la identidad de un varón joven cuyo cuerpo ha sido encontrado en el charco de San Ginés, en Arrecife, en Lanzarote. Según la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa, el año pasado se saldó con 192 accidentes acuáticos y 43 fallecidos. Y acabamos contándoles el caso de Susana. Vive en Gran Tarajal, en Fuerteventura. Es una madre con un niño con una enfermedad rara. La dolencia se llama piel roja y consiste en sarpullidos en la piel del menor que le producen un intenso dolor. En 11 días se queda sin la prestación que recibe para su cuidado y que le permite comprar las medicinas. Está inquieta ante la falta de recursos.
A mí ahora se me termina esto, me quedan 11 días, me faltan 34 días para poder volver a cobrar el paro, para yo poder seguir con las cosas de mi hijo. Si no, tengo pues que adaptarme y pues con lo que puedo.
A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes. Buenas tardes.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke Accenta con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 15.700 euros. Financiado con RCI Bank.
¡Carmen! ¡Me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.